¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Alexei Safronov.
Y Javier Benítez, y como invitado especial, Mariano Rajoy en el Club de la Comedia.
Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
Bueno, y las risas que se escuchaban ahí no las pusimos nosotros, ¿eh? Era la risa del auditorio que siempre le festeja todo lo que dice Mariano Rajoy. Y aunque lo que acabamos de escuchar se parezca mucho a un monólogo humorístico del absurdo, no lo es. Son palabras que pronunció el actual mandatario de España, quien se postula a la reelección a su vez, Mariano Rajoy, cuando era candidato a la presidencia en octubre de 2007. Pasaron los años, sí, pero su show no mengua.
Pero demos un paseo por la actualidad. Este diciembre, en la cumbre COP21 de París, unas 200 naciones aprobaron el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, en el que tanto países desarrollados como en desarrollo se comprometen a transitar de manera conjunta hacia una economía baja en carbono. El economista político y profesor de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola, manifiesta que este pacto hubiera sido razonable hace 10 o 15 años.
El acuerdo al que se ha llegado, teniendo en cuenta los últimos precedentes, da para ser optimista. Es decir, que se haya establecido un criterio del recalentamiento de 1.5 de temperatura media de aquí al 2020, creo que era, 2020 y pico, digamos que es un avance en la medida que ha habido consenso en torno a ello. Ahora bien, en el tema del cambio climático cuenta mucho el tiempo perdido. Ese mismo objetivo, si se hubiera acordado y se hubiera empezado a tomar medidas, pues en Kioto o antes, en la cumbre de Río, ahora no estaríamos en la situación en que estamos. ¿Y cuál es la situación en la que estamos? Pues que probablemente, aunque haya un intento por parte de los países de cumplir el objetivo, es muy difícil que se vaya a alcanzar. Por eso está ese otro nivel de 2 grados, que crezca la temperatura máximo 2 grados y a ser posible 1.5, que es el objetivo fundamental que se ha establecido. Es muy difícil que con las condiciones que hay actualmente se vaya a obtener ese resultado. Pero es que incluso ese objetivo, que supone un esfuerzo considerable para las economías del planeta, incluso con ese objetivo de recalentar la temperatura 2 grados, va a haber importantes consecuencias medioambientales en muchas partes. Eso no va a evitar que algunas islas del Pacífico, Vanuatu entre ellas, desaparezcan, por ejemplo. No va a evitar, incluso logrando el objetivo más estricto, que la temperatura aumente 1.5 grados, no va a evitar el carácter cada vez más trágico de las lluvias monzónicas, cada vez más fuertes, los tifones en el Caribe, etcétera. El problema es que se han acordado unos objetivos que podían haber sido razonables hace 20 años, hace 10 años incluso, pero que en este momento quizá diríamos que no lo son tanto porque no se van a lograr a pesar del enorme esfuerzo que supondrán.
Un análisis publicado por el Instituto de Cambridge para el Liderazgo Sostenible es uno de los primeros en ocuparse ampliamente de los efectos del cambio climático. Por una parte, los autores anticipan cómo influirá en la economía en los próximos 35 años y, por otra, los efectos de estas políticas climáticas en los mercados financieros en los próximos 5 años.
Según el estudio, las medidas destinadas a detener el calentamiento global tendrían efectos negativos tanto en la economía financiera como en la real. Sin embargo, a largo plazo generarían un efecto positivo en la situación económica mundial.
Obviamente, la descarbonización de la sociedad requiere unas inversiones de miles de millones de dólares, o de euros, o de lo que sea, ¿no? Pero el escenario de continuidad se autofinancia por inercia. Según el informe publicado por el Banco Mundial, Desarrollo de la Descarbonización, 3 pasos hacia el futuro libre de carbono, las compañías petroleras, gaseras o carboneras son billonarias y tienen acceso a los mercados de capitales.
La descarbonización progresiva requiere que una fracción de esas inversiones se traslade a infraestructuras libres de carbono, y fundamentalmente en países en desarrollo. Los recursos actuales están bien, pero son insuficientes. Hay que crear las condiciones adecuadas para que el capital privado y el de las multinacionales fluya hacia los proyectos limpios sin penalización en plazo y coste. Al final, los proyectos verdes serán mucho más rentables.
Por su parte, el ex economista jefe del Banco Mundial, Nicholas Stern, en 2006 publicó un informe que calificaba al cambio climático como el mayor fracaso del mercado de la historia. Concluyó que la utilidad de medidas anticipadas contra este flagelo sería mucho mayor que la de una posición pasiva. Es decir, el costo de actuar para reducir los impactos del cambio climático es menor que el costo de la inacción.
Los riesgos de la inacción afectan la salud humana, la biodiversidad y la manera de producción de acuerdo a los sectores económicos tradicionales, como la agricultura, la ganadería y el aspecto hidráulico, es decir, el agua. Hay que invertir en investigación y nuevas tecnologías. En otras palabras, la inacción atenta contra la salud y la alimentación de los seres humanos y, por lo tanto, en contra de la especie humana.
En una entrevista al diario El Mundo, el economista destacó que el siglo XXI puede ser una pesadilla si no actuamos rápidamente. Tenemos 2 décadas, a lo sumo 3, para dar un volantazo, dijo. Pero, ¿han comprendido el mensaje de las grandes compañías? Se lo hemos preguntado a Joaquín Arriola, quien habla de actitud irresponsable.
Claro, lo que pasa es que en las economías actualmente realmente existentes, los que toman decisiones en el ámbito de la política y en el ámbito de las empresas planifican a muy corto plazo. En el ciclo máximo que planifica un político es el periodo que va desde que es elegido hasta que se tiene que volver a presentar a las elecciones, por tanto 4 o 5 años. Y lo que pueda ocurrir más adelante influye poco en sus decisiones. Y lo mismo en la economía, con un creciente protagonismo del capital financiero y de la rentabilidad financiera de las decisiones de inversión, que se hacen todas a muy corto plazo. La visión de planificar inversiones a medio y largo plazo propia del capitalismo industrial, digamos que pertenece a otra época. Esto hace que, desde el punto de vista de la voluntad y de los instrumentos incluso para analizar y tomar decisiones, haya carencias importantes. Porque efectivamente, si se evaluaran hoy los costes de no hacer nada o de actuar solamente de forma parcial en torno a este problema a 30, 40, 50 años vistas, el coste sería tremendo. Pero, como decía Keynes, a la larga, todos muertos. Por tanto, el que venga detrás que arree. Esa actitud irresponsable es la que manifiestan en la práctica la mayor parte de los decisores políticos, también económicos, y en eso estamos.
Y tal como escuchábamos al presidente de España, Mariano Rajoy, al principio del programa, el negacionismo es una corriente apuntalada por los partidos políticos conservadores en el mundo. Y los que destacan en esto son los republicanos de Estados Unidos.
El fundamentalismo de la negación del cambio climático no se limita a afirmar que los científicos y los ecologistas se equivocan. Los congresistas republicanos de más poder desvarían sobre teorías conspirativas y sostienen que las pruebas sobre el cambio climático son el producto de un engaño perpetrado por miles de científicos de todo el mundo.
El profesor David Mundt, de la Universidad de Warwick de Inglaterra, opina que en gran medida la importancia del Acuerdo de París será su efecto psicológico y el gran impacto que tendrá en los negocios. Por ejemplo, en el negocio de los combustibles fósiles y en el negocio de las energías renovables.
El problema radica en que cualquier acuerdo de esta naturaleza, si no tiene el visto bueno del Congreso de Estados Unidos, no va a ninguna parte. Según Mundt, el lobby de los combustibles fósiles va a intentar minarlo. Al igual que cualquier criatura que quiere sobrevivir, van a hacer todo lo que puedan. El economista político Joaquín Arriola habla sobre los lobbies y opina sobre el Partido Republicano.
En primer lugar, hay que tener claro, por lo menos mi opinión, que el Partido Republicano norteamericano es hoy uno de los mayores peligros que acechan a la humanidad. Es decir, no es que sea ya una opinión política, sino que por su peso político y económico, y sobre todo por los intereses que están detrás, el lobby de las compañías de tabaco, el lobby de las compañías petrolíferas, el lobby de la industria del automóvil norteamericana, aunque ese se reparte tanto entre Partido Republicano y Partido Demócrata, el lobby de las industrias químicas, fabricantes de productos transgénicos, son precisamente los intereses que representa el Partido Republicano, Partido Conservador Norteamericano, los intereses que más daño están haciendo a la supervivencia medioambiental del planeta y que mayor peligro plantean para el conjunto de la humanidad. Es, por tanto, un peligro público no solo para los ciudadanos norteamericanos, sino para el conjunto de los habitantes del planeta. Dicho esto, yo creo que el interés fundamental que está detrás del negacionismo es el de ExxonMobil, Conoco y el resto de las grandes compañías petrolíferas norteamericanas y no norteamericanas. Porque lo que es una contradicción en términos económicos es que se considere que el uso energético del petróleo, es decir, sacar el petróleo de donde está para quemarlo sea un desastre ecológico que va a agravar a las generaciones futuras y no sabemos si a dañar irremisiblemente el planeta, la supervivencia de la vida en el planeta, y sin embargo el precio del petróleo esté en 38, 37 dólares y bajando. Hay una contradicción económica entre el impacto a largo plazo de esa actividad a través de la cual se desarrolla la actividad de las compañías petroleras. Bueno, y eso, pues Estados Unidos y la Unión Europea están encantados con que el precio del petróleo, Estados Unidos un poco menos, aunque desde el punto de vista geopolítico sí que le interesa, y desde el punto de vista económico la Unión Europea encantadísima, lo mismo que Japón, de que el petróleo esté por debajo de los 40 dólares. Bueno, eso demuestra que realmente, más allá de los acuerdos en las cumbres, los datos microeconómicos dicen que es muy difícil que incluso se logren los objetivos planteados.
Un claro ejemplo que el cambio climático es solo una cuestión de voluntad política es Uruguay. En menos de 10 años, Uruguay ha reducido su huella de combustibles fósiles, que ha bajado los costos energéticos y ha diversificado su matriz energética. Y todo esto sin ayuda del Estado. Hoy, las energías limpias o renovables aportan el 94% de la energía del país.
La transición energética uruguaya ha conseguido convertir un país dependiente del petróleo en todo un líder de energías renovables. Si hace 15 años los hidrocarburos representaban el 27% de todas las importaciones de la banda oriental, hoy lo que se importan son turbinas eólicas.
Ramón Méndez, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, dijo en la cumbre COP21 de París: lo que hemos aprendido es que las energías renovables es solo un negocio financiero. Los costos de construcción y mantenimiento son bajos. Por eso, siempre y cuando el país le dé a los inversores un entorno seguro, se convierte en algo muy atractivo.
En todo caso, Uruguay puede darse el lujo de hacerlo porque tiene la suerte, entre comillas, de no tener petróleo y al ser un país tan pequeño, las pirañas lobistas no están merodeando. Joaquín Arriola analiza la situación de Uruguay y la compara con los países donde los lobbies dictan las reglas.
Efectivamente, no tiene empresas petrolíferas transnacionales y tampoco tiene la otra pata del sector eléctrico. No tiene oligopolios eléctricos privados y mucho menos extranjeros dominando el mercado eléctrico del país. Porque eso es el problema que estamos teniendo, por ejemplo, en la Unión Europea o más en concreto en España. La existencia de muy potentes empresas, no ya petroleras, sino en el sector eléctrico, empresas de carácter oligopólico en Alemania, en Italia, en España, tanto me da que sean públicas o privadas, públicas como en Italia o en Holanda, o privadas como en Alemania o en España. El hecho es que estas empresas, bueno, pues lo que buscan sobre todo es mantener y reforzar su negocio. Y su negocio pasa porque hay una alta concentración en la generación y el suministro eléctrico. Las tecnologías renovables lo que permiten, por el contrario, incluso resultan más eficaces a medida que aumenta la descentralización. Paneles solares en las viviendas, molinos en explotaciones agrarias, un molino de viento en una industria y otro al lado para suministrar energía a otra empresa diferente. Es decir, la descentralización es la eficiencia en materia de energías renovables, lo cual va absolutamente en contra del negocio de las grandes compañías eléctricas, que buscan, por tanto, torpedear en la medida de lo posible ese desarrollo.
Se podría concluir que las elecciones de 2016 en Estados Unidos deberían considerarse como una suerte de referéndum sobre ese extremismo negacionista de los republicanos sobre el cambio climático. Pero es probable que no las presenten de este modo. Y es que parece que en el país norteamericano se instaló el problema de la negación, del cambio climático. Hemos preguntado a Joaquín Arriola, ¿es voluntad política lo que falta?
Efectivamente, pero ojo, hace falta voluntad política que se imponga a la voluntad política que ahora se expresa a través de los cauces políticos. Porque la que se está expresando a través de los cauces políticos no es la voz de las generaciones futuras, no es la voz de la Tierra, no es la voz de las islas a punto de ser sumergidas a causa del deshielo de los polos por el aumento del nivel del mar. Es fundamentalmente la voz política de los representantes del gran capital extractivo y eléctrico de los países desarrollados, de las grandes multinacionales. Por tanto, ahora hay una voluntad política actuando. Lo que hace falta que a esa voluntad política se le imponga otra. ¿Cómo se hace eso? Pues sin duda subordinando los intereses empresariales de estos importantes sectores al interés general y al bien común. La lógica que impera en estos momentos, por ejemplo, en la Unión Europea, del todo mercado y de la privatización, precisamente va en contra de hacer una política más racional en este tema, porque refuerza precisamente el poder de estos lobbies.
Y los desvaríos y los negocios no paran, y para demostrarlo nos vamos hoy con la perlita del día. Como los índices de contaminación de China son muy altos, una compañía canadiense, atención, ofrece aire puro embotellado a la población del país asiático.
¿Cómo?
Tal como lo escuchas, Alexei, la compañía canadiense Vitality Air ha ofrecido su ayuda a los chinos y les quiere vender aire de las montañas a razón de entre 23,99 o $27.99 por botella, según su origen y calidad. Harrison Wang, representante de la firma, ha asegurado que entraron en el mercado de China hace 2 meses y ya se han vendido 500 botellas y otras 700 más están en camino. ¿Qué te parece, Alexei?
¿Y que ahora aparecerán los lobistas del aire puro embotellado?
Seguro que sí. Y hasta aquí hemos llegado y los invitamos a la próxima edición de Al Contado, donde, como siempre, no intentaremos venderles aire, pero tampoco vamos a venderles humo. Quienes les acompañaron...
Alexei Safronov
y Javier Benítez.